Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar el programa de hoy con el caso político-policial de la semana. Ahora la congresista Roselly Amorós por fin apareció, dio la cara y respondió algunas preguntas de los periodistas en el Congreso de la República. La tercera vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso respondió a la prensa sobre su asistencia a la fiesta en Lince que terminó con una persona fallecida y heridos el último fin de semana. La congresista de Avanza País deslindó responsabilidades y aseguró que no tiene nada que ver con la organización de este evento. Asimismo, negó haber estado presente cuando ocurrieron los hechos. Escuchemos su primera declaración.
Yo acudí a una reunión por el cumpleaños de una persona obviamente muy cercana a mí, ¿no? Él, más allá de ser algo vinculado a mí o no, creo que lo más importante es que el día de hoy ha habido una afectación, ¿no? Que ha llegado a la muerte de una persona, de un joven, ¿no? Entonces creo que lo más importante no es si es que tengo un vínculo o no tengo un vínculo con esta persona. Creo que
¿podría determinar, por ejemplo, si usted organizó esa
no, eso sí, eso es muy importante aclarar. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión. Esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños.
Bueno, ella niega haber organizado la reunión, pero además niega también cualquier vínculo con Paul García, con el ex congresista de Acción Popular, cuyo cumpleaños se celebraba en esa celebración, en esa fiesta del cumpleaños de Paul García. Ella quizás niega esto, niega esa vinculación que muchos afirman que existe, que tienen una relación sentimental, porque la hermana de Paul García trabaja en el Congreso. Roselly Amorós ha negado haber contratado a la hermana del ex congresista Paul García de Acción Popular, aunque admitió que dos parientes de Cristian Enrique Tirado, el comunicador que murió al recibir un balazo el día de la reunión, también laboran en ese poder del Estado. Escuchemos su declaración.
Han sido contratadas en el servicio parlamentario. Nosotros, los congresistas, podemos contratar al personal de confianza. Pero el resto del personal que están en servicio parlamentario, así sea de la primera, de la segunda, de la tercera vicepresidencia, pasan por el área administrativa.
Bueno, no parece coincidencia, ¿no? Que la hermana del ex congresista Paul García trabaje ahora en el Congreso y que además dos parientes del comunicador que falleció en la fiesta de cumpleaños también trabajen en el Congreso. Bueno, las investigaciones determinarán si es que Roselly Amorós tuvo algo que ver con estas contrataciones. Y siguiendo con el Congreso, la bancada de Fuerza Popular va a proponer a Arturo Alegría como vicepresidente del Congreso. La bancada de Fuerza Popular informó que planteará al congresista de su agrupación parlamentaria Arturo Alegría como primer vicepresidente del Congreso tras la vacancia del legislador Hernando Nano Guerra García por fallecimiento. En su cuenta de Twitter, la bancada informó: informamos a la opinión pública que hemos elegido por unanimidad al congresista Arturo Alegría como candidato a la primera vicepresidencia del Congreso. Estamos seguros que continuará diligentemente con la labor emprendida por nuestro querido Nano Guerra García. Arturo Alegría es el actual vocero del Grupo Naranja y es congresista por la región San Martín. Fue elegido en las elecciones del 2021 con un total de 2.447 votos. En caso de que Alegría sea elegido como vicepresidente del Parlamento, la vocería titular recaería en Eduardo Castillo, legislador por la región Piura, según informó la propia bancada naranja en la red social Twitter. Ayer el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, declaró la vacancia del legislador Guerra García luego de registrarse su fallecimiento. Esta medida fue informada al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Entonces todo estaría listo para que ingrese en su reemplazo el accesitario Fernando Rospigliosi. Abren proceso disciplinario contra Rafael Vela y Domingo Pérez por declarar sobre Patricia Benavides. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, órgano encargado del seguimiento funcional de los fiscales de todos los niveles, abrió una investigación a Rafael Barba y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, por presuntas faltas graves. Uno de los cuestionamientos que se deslizan es una supuesta falta de respeto contra la titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. A Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial, se le acusa de haber tenido una falta de respeto hacia la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, al argumentar ante la prensa que ella no está a cargo del caso de Coteva, el cual involucra al expresidente Alejandro Toledo Manrique. Bueno, es verdad que ella no está a cargo de esto porque Alejandro Toledo no tiene ninguna inmunidad y la fiscal de la Nación no tiene por qué ver su caso directamente, ¿no? Y por haber dicho esto, se le ha considerado una falta de respeto y una falta grave al fiscal Vela. Por otro lado, se le cuestiona haber emitido comentarios a través de medios de comunicación sobre procesos que se encuentran en curso. En cuanto al fiscal provincial José Domingo Pérez, se le cuestiona también declaraciones a la prensa sobre procesos en curso, así como presuntamente haber adelantado opinión sobre investigaciones que tiene a su cargo. Bueno, queda claro que hay una arremetida contra el equipo especial Lava Jato, que ya viene desde hace algún tiempo, ¿no? Y en esta semana se ha incrementado y podemos verlo en algunos medios de comunicación. Pero hay un detalle importante. ¿Quién es el encargado de abrir estas investigaciones al interior del Ministerio Público? Bueno, un funcionario cuyo nombramiento acaba de ser cuestionado por la Contraloría. Se trata del fiscal Juan Antonio Fernández Gerí, que es el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que es el encargado de aplicar correctivos y sanciones disciplinarias a todos los fiscales del país. Tiene mucho poder y lo aplica arbitrariamente desde que asumió ese cargo en septiembre del 2022. Según un informe de control de la Contraloría General de la República, Fernández Gerí ganó por concurso el puesto gracias a unas calificaciones que no le correspondían, porque, atención a esto, presentó certificados de varios diplomados y su título de maestría. Sin embargo, la Contraloría ha detectado que en dos diplomados varios profesores niegan haber dictado. Ha encontrado que el referido fiscal recibió triple puntuación por otros tres diplomados cuyas clases virtuales se superpusieron en varias fechas y horas. Y además que recibió doble calificación por trabajos que realizó en simultáneo. En estos momentos, como mencionábamos, Fernández Gerí tiene empapelados y ha bombardeado con investigaciones y procesos disciplinarios a los fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Velabarba y José Domingo Pérez, y también a la fiscal Marita Barreto. La última acción de Juan Antonio Fernández Gerí ha sido notificar a los fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, que inicia procedimiento disciplinario en su contra por falta grave por las declaraciones que dieron a raíz de la reunión que sostuvo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el recién extraditado expresidente Alejandro Toledo. Bueno, este señor es el que está denunciando, digamos, investigando al interior del Ministerio Público a los fiscales Velabarba y José Domingo Pérez. Pero, ¿quién controla al controlador? Vemos que la Contraloría ha encontrado estas irregularidades en su nombramiento que nos imaginamos va a tener consecuencias futuras. Ahora, el diario El Comercio ha revelado que el expresidente Manuel Merino cuenta con un trabajador pagado por el Congreso, pese a que apenas gobernó 6 días. En abril del 2022, el investigado por las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado accedió a uno de los beneficios de los que gozan los ex jefes de Estado, que es contar con un trabajador pagado por el Parlamento. El técnico contratado por el Poder Legislativo a solicitud de Merino es Norfolk Gamarra Osco. Previamente trabajó como coordinador del político tumbesino en su oficina en el Congreso Complementario del 2020-2021. Al igual que ex parlamentario, Gamarra Osco es militante de Acción Popular. Su afiliación se dio en mayo del 2024. Manuel Merino se ha defendido diciendo: "Este es el único beneficio que me ha dado el Congreso. Es un asistente. No trabaja para el Congreso, sino para mí, como ex presidente. Él me ayuda a mantenerme actualizado con las noticias, con los pronunciamientos, en la coordinación de entrevistas que doy". Bueno, hasta la fecha, el asistente del señor Merino ha cobrado 66.600 soles al Congreso, o sea, a todos los peruanos. Merino de Lama dijo además que él no recibe ni pensión vitalicia ni los 150 galones de gasolina como tienen otros exmandatarios. O sea que debemos estar agradecidos de que todos los peruanos solamente le paguemos a un trabajador que lo asiste en sus asuntos personales. La verdad es que es el colmo. Fue 6 días presidente y ahora tiene un empleado pagado por el Congreso que lo ayuda a mantenerse actualizado con las noticias y a coordinar la entrevista, según él mismo ha declarado. Señor Merino, páguese su propio asistente o lea usted mismo los periódicos, por favor, no se pase. Y ayer se realizó una nueva sesión de la Comisión de Justicia del Congreso en el marco de la investigación sumaria a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. De los 6 invitados no se presentaron los expresidentes del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez y Marianela Ledesma, pero sí acudieron a la citación Beatriz Ramírez Huaroto, Cristian Salas, Mario Amoretti y Walter Albán. Y precisamente este último ofreció detalles de su participación en el programa Réplica de Epicentro TV. Albán además describe el plan para descabezar a la Junta Nacional de Justicia que involucra a la congresista que presentó la moción y a la fiscal de la Nación, entre otros actores. Escuchemos la entrevista.
En definitiva, mi punto fue señalar que yo respeto las instituciones, respeto la institucionalidad democrática y, por tanto, respeto al Congreso, aunque pueda estar en absoluto desacuerdo con algunas decisiones que ahí se toman. Y con esta situación que se presenta a partir de la moción que, como sabemos, fue promovida por la congresista Patricia Chirinos, yo he calificado que esto no es un debido proceso, pero ni siquiera es un proceso, es un mero trámite, ¿no? Un mero trámite que no tiene ningún sustento y que no guarda por ningún lado razonabilidad. O sea, acá se está forzando una situación que quiera darle la posibilidad al Pleno de pensar que con 87 votos van a poder remover a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, o por lo menos a varios de ellos. Lo que aproveché para señalar ahora era de que si ellos respetan la Constitución, si ellos respetan al propio Congreso, tienen que respetar la autonomía e independencia de un órgano constitucional autónomo como la Junta Nacional de Justicia, y que ninguno de los cargos que han formulado tiene base, tiene fundamento, tiene algún grado de razonabilidad como para que alguien pueda decir que eso podría constituir causa grave, dado que el artículo 157 de la Constitución solo puede aplicarse si se produjo una causa grave y ya se ha dicho que el Congreso no se ha cuidado de definir mediante una ley, mediante su propio reglamento en todo caso, qué se considera causa grave. No bastan los 87 votos. También hay que definir qué cosa puede encajar dentro de esta calificación. Y si bien podrían haber, digamos hipotéticamente, algunas conductas que no sería difícil que uno pudiera entender que razonablemente calificarían como falta grave, lo que imputan en este caso concreto a los miembros de la Junta Nacional de Justicia no tiene pies ni cabeza, porque son cuestiones que aluden a libertad de opinión, libertad de expresión, a ejercicio de una competencia que les es reconocida por la propia Constitución. Afirman que habría habido presión sobre el presidente de la Corte Suprema. Bueno, ya desvirtuó el
Pero
propio
eso ya quedó
presidente de la
descartado,
Corte
¿no?
Suprema. No, no quedó descartado. Ahora había un abogado ahí que lo presentaron como constitucionalista, perdón, como penalista, pero se desvió, digo yo, a una reflexión sobre lo constitucional y él mantiene en su criterio que esta afirmación de que habrían presionado sigue vigente y que por tanto eso también hay que investigar.
¿Quién, perdón, qué abogado, doctor Albán?
El doctor Salas, no
¿Cristian
recuerdo el otro
Salas?
nombre, Cristian Salas, efectivamente, ¿no?
El ex
Y
procurador
considero,
anticorrupción y ahora abogado. O sea,
exactamente, él.
a pesar de las afirmaciones la semana pasada del presidente del Poder Judicial, quien tajantemente negó cualquier presión, y de los otros magistrados supremos de la Corte Suprema, el abogado Salas insiste con la figura.
Exactamente, él, digamos, asentía con todo. Es más, lo que trató de establecer era de que varios de estos cargos podrían hipotéticamente constituir delito y que por tanto había que investigar. Allí lo que hubo que precisar, por tanto por parte de Beatriz Ramírez, como en mi caso, es que si hubiera delito de por medio, la vía entonces no es el 157 de la Constitución, sino la acusación constitucional. Habrían equivocado el camino.
Podría ser que es como la doctora Ledesma dijo, yo no voy a acudir porque no quiero avalar este remedio de investigación, palabra más, palabra menos. Podría ser que los congresistas ya saben qué es lo que van a hacer y simplemente están cumpliendo con una formalidad para que al final digan, hemos escuchado todas las posiciones, hemos sido democráticos, hemos escuchado a todas las voces, pero finalmente ellos ya saben qué es lo que van a decidir. Porque hay algunos congresistas que todavía siguen opinando en el sentido que usted está cuestionando en ese momento.
Bueno, yo no tengo la menor duda de que hay algunos, y quién sabe, ya son una mayoría, que están decididos a llevar esto hasta el final y la remoción de los miembros de la Junta. Pero como lo dije ahora, yo entiendo la posición de la doctora Ledesma, yo mismo tuve las dudas de asistir o no, pero ¿a qué le hablamos al país, no? Y la invocación que hice fue que al margen de ideologías o banderas políticas, quien tiene un mínimo de apego a la democracia y los principios democráticos tiene que entender que no se puede atropellar de esta manera a un órgano constitucional autónomo sin afectar la democracia, la institucionalidad, la separación de poderes.
El
Son
problema
políticas.
es que en este Congreso no hay apego precisamente a los principios democráticos y de separación de poderes. Ese es el
Así es.
problema.
pero creo que hay que dar esta misma réplica en todos los espacios. O sea, es lo que finalmente me animó a asistir a esta sesión, porque además sabía que iba a ser transmitida, sabía que quedaría en los registros para lo que venga a futuro, y creo que era importante no dejar en el vacío y en la posibilidad de que dijeran de que quienes fueron invitados a opinar de manera distinta se habían abstenido o no habían querido participar. Yo creo que no, era mejor estar, decir lo que había que decir. Y es más, eventualmente nunca hay que perder la esperanza o la expectativa de que algunos de estos miembros del Congreso puedan recapacitar y darse cuenta que toda esta situación la ha generado, o sea, están siguiendo a pie juntillas la estrategia de una persona que a mi juicio resulta absolutamente cuestionable y una persona sobre la cual habrá en algún momento que investigar mucho más a fondo, como la congresista Patricia Chirinos. Lo dije ahora y lo repito con ustedes. Esta congresista primero presentó proyectos para modificar la ley de la Junta Nacional de Justicia, para precisamente pretender de que el cumplir los años sea una causal automática, ¿no? Para dejar el cargo. Luego presentó acusaciones constitucionales, pero después como quien dice, ¿por qué no ensayar también una moción? A ver, de pronto prospera, ¿no? Y entonces compró todos los boletos de la rifa para ver cuál de estas podría funcionar mejor. Ahora que hemos conocido la decisión de la fiscal de la Nación de prácticamente desarticular el equipo que investiga el caso de los
Cuellos
cuellos
blancos.
blancos, ¿no es cierto? Yo creo que comienzan a colocarse o ubicarse mejor las piezas del rompecabezas. Lo que no tengo duda que el Congreso quería ir, como está haciéndolo, sobre todo las instituciones, contra la Junta Nacional de Justicia. La mayoría del Congreso estaba decidida a copar también aquí. Pero creo que los plazos eran otros. Y lo que ha apresurado esta moción presentada por Patricia Chirinos ha sido más bien cuidar que no pueda ser afectada, digamos, la situación de la fiscal Patricia Benavides para que termine de realizar toda esta labor de desmontaje de una serie de investigaciones que son cruciales para la lucha contra la corrupción en el país y
Bueno,
para.
conociendo los detalles, doctor Albán, de la investigación que le hacía, o una de las investigaciones, quizá la más importante, que le hacía la Junta Nacional de Justicia a la fiscal de la Nación por la remoción de fiscales, uno advierte que claro, el tema de la remoción de fiscales es uno de los ejes, de los pilares de esta denuncia, pero a la vez en paralelo del nombramiento de fiscales en puestos claves, o sea, es remoción, pero nombramiento. Entonces,
Bueno,
ese trabajo que estaba haciendo la Junta Nacional de Justicia, interesante, ¿ah? ¿Eh?
definitivamente, porque veamos, en este escenario ahora de la moción contra los miembros, todos los miembros de la Junta, ¿a quiénes les tienen particular ojeriza, por
Indina.
decirlo de alguna manera? A Inés Tello y a Aldo Vázquez. ¿Por qué? Porque son los que manejan las investigaciones que ya están bastante avanzadas en sus casos con la fiscal Patricia Benavides. Ahora, es lo que también hoy día reclamé ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que pretendan calificar de falta grave que hayan sacado un pronunciamiento exhortando a los 130 congresistas a que tengan presente la separación de poderes y el respeto a la función jurisdiccional cuando se trató de analizar el caso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos? Eso lo quieren entender como falta grave. Y todo lo que está haciendo la fiscal de la Nación pasa desapercibido, eso no importa. La fiscal de la Nación ha cometido hechos gravísimos. El remover a la fiscal Revilla, quien investigaba a su hermana, removerla no solo de esa investigación, sino sacarla de la conducción del equipo Cuellos Blancos, poner en la conducción de ese equipo a una persona de su confianza que estaba siendo investigada por la fiscal Revilla, obligó a que la fiscal Revilla renunciara, una persona digna y de una trayectoria tan calificada como ella, renunció al Ministerio Público porque no podía aceptar, eso era una vejación en buena cuenta. Y ahora ese fiscal, que es una persona de toda la confianza de Patricia Benavides, le pide la remoción de las fiscales o de los fiscales que están a cargo del caso Cuellos Blancos desde el 2021 y que tienen que acusar antes de que termine el mes de noviembre. Han desarticulado prácticamente. ¿Y cuál es el pretexto que dan para eso? Mejorar
el ambiente laboral.
El ambiente laboral. Bueno, sinceramente me parece una burla, ¿no? Y creo que eso es lo que nos debería preocupar. Y me parece que por eso decía, acá no hay cabos sueltos. La razón por la que Patricia Chirinos ha presentado esta moción ha sido para acelerar, ¿no es cierto?, el proceso dentro del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia para evitar que la fiscal Patricia Benavides pueda ser puesta en cuestión, porque hay varios hechos de los cuales no podría librarse de ninguna manera si estas investigaciones hubieran podido continuar y llegar a buen puerto.
Bueno, mañana va a continuar esta investigación sumaria que está realizando la Comisión de Justicia de los 7 miembros de la Junta Nacional. Pero hoy día en el Congreso se va a revisar el permiso que ha pedido la presidenta Dina Boluarte para viajar a Italia, Alemania y el Vaticano. Ella planea reunirse con el Papa Francisco, con el secretario, que es el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, también con el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con el presidente de Alemania y otras autoridades de ese país. El viaje sería del 12 al 14 de octubre. Ella partiría de Lima el 11 y volvería el 15 del mes de octubre. Bueno, vamos a ver, probablemente el Congreso le va a dar la autorización, ya sabemos que están trabajando de la mano, y vamos a ver qué nuevos papelones hace la señora Dina Boluarte en Europa, considerando los que ya hizo en Nueva York cuando viajó a la Asamblea General de la ONU. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.